Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
Habría de someter a disciplina.
Argumento.
Soldados de la República, me dirijo a todos.
Nos juzgue la historia.
¿Quién?
And I just want to say thank you.
De debate. Macio Sare.
Cuando las palabras informan y el poder las transforma. Política y periodismo.
Soy el senador Alex Padilla. Tengo preguntas para la secretaria, porque de hecho hay media docena de criminales impresionantes que están siendo vigilados. ¿Cuántos de nuestros agentes de ICE han sido sancionados por cumplir con su deber? ¿Cómo han sido atacados?
¡Manos arriba!
Y los primeros en recibir una nueva condecoración militar, la Medalla del Honor. Con la independencia comenzó la expansión de nuestra nación hacia el oeste. Abraham Lincoln entre sus filas. Tras los atentados terroristas del 11 de septiembre, los Rangers fueron llamados a liderar la guerra global contra el terrorismo. Como parte del Comando de Operaciones Especiales del Ejército de los Estados Unidos, el 75º Regimiento de Rangers, con base en Fort Bragg, Carolina del Norte, representa un ejército letal y ágil.
Estamos aquí hoy por la tragedia atroz que ha ocurrido en Minnesota. Mi buena amiga y colega, la presidenta de la Cámara de Representantes, Melissa Hortman, y su esposo Mark, fueron asesinados a tiros esta mañana, en lo que parece ser un asesinato con motivos políticos. Nuestro estado perdió un gran líder y yo perdí un amigo muy querido.
Pon las manos delante de él. Pon las manos delante de él.
Es un tipo duro, ¿por qué no lo hace? Él sabe dónde encontrarme. Pero, ¿sabes qué? Quita tus manos de encima de las niñas de 4 años que intentan educarse. Quita tus manos de encima de esta pobre gente que solo intenta vivir su vida. Hombre, intentando vivir su vida, pagando sus impuestos, y que lleva aquí 10 años. El miedo, el horror, ¿qué demonios es este tipo? Vengan por mí, arréstenme.
Macio Sare.
Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Macio Sare, la barra de opinión de los medios públicos. Este espacio, que es una coproducción del Canal 11 y el Canal 22, es temático y hoy, como cada lunes, es el turno de periodismo. Yo soy Luisa Canturríos, periodista, y le doy la bienvenida a mis compañeras y compañeros de panel el día de hoy. Fabricio Mejía, ¿cómo estás?
Bienvenido. Hola Luisa, ¿cómo están? ¿Cómo están, Laura?
Laura Sánchez Ley, bienvenida también.
Buenas noches, Fabricio, Luisa.
El día de hoy le vamos a presentar a varias personas expertas más porque vamos a dividir esta emisión en dos diferentes temas de análisis. El primero es lo que está sucediendo entre Irán e Israel y el segundo lo que pasó el fin de semana con las protestas migrantes en los Estados Unidos. Para el primer tema agradezco muchísimo el bomberazo y que nos tome la comunicación el doctor Moisés Garduño. Él es experto en estudios de Medio Oriente y Relaciones Internacionales y profesor titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido.
Luisa, buenas noches. Fabricio y Laura, un saludo y saludos para nuestra audiencia. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias, doctor. Pues si te parece, empezamos contigo. Estamos, la verdad, improvisando porque hay mucha información de última hora. El presidente estadounidense Donald Trump anunció que se regresaría esta misma noche, a pesar de que estaba previsto que se quedara en Canadá un día más para tener un montón de reuniones bilaterales, incluida una con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Finalmente, hoy, después de una serie de mensajes muy a su estilo en las redes sociales, anuncia que tiene que regresar a Washington por la situación entre Irán e Israel, porque tiene que atender, dice, lo que está pasando en Medio Oriente. Y bueno, en estos últimos minutos hemos visto una serie de comunicaciones en las embajadas, la propia Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana, diciendo a las personas con nacionales tanto en Irán como en Israel que hay una necesidad de atención a las instrucciones de las autoridades locales. ¿Dónde estamos exactamente, doctor?
Estamos en un episodio de los más turbulentos de la última década en el Medio Oriente. Y yo creo que lo que se le puede más o menos comparar es aquel momento donde Estados Unidos invadió Irak en el año 2003 y de ahí se desencadenó pues un resquebrajamiento social del Estado iraquí, el descabezamiento de Saddam Hussein y una serie de pues problemas geopolíticos derivados de aquel momento. Lamentablemente ahora estamos en este episodio de Irán como consecuencia de la crisis en Gaza, de la expansión militar israelí por Líbano, por Palestina y también por Siria, sin olvidar lo que pasa también en Yemen. Y lamentablemente pues ahora el régimen iraní ha demostrado que a pesar de que tiene tintes autoritarios y tendrá muchísimas críticas al interior o en términos de política doméstica, ha demostrado que en política exterior mantiene una postura sumamente antiimperialista y antisionista con la cual ha contestado rápidamente a Israel, a pesar de haberse infiltrado a veces algunos agentes de inteligencia del Mossad dentro de Teherán y de Isfahan. Irán ha recuperado la cadena de mando y ha respondido con 8 oleadas de misiles balísticos e hipersónicos. Entonces ahí tenemos un problema de carácter geopolítico con muertes en ambos lados y con algo que es crucial y que es histórico, que se está librando en una guerra de ciudades, como le llaman los expertos. Tel Aviv por una parte y Teherán por la otra, en donde Israel al iniciar esta temática de manera ilegal, porque ha violado cualquier decreto o mecanismo jurídico de la Carta de Naciones Unidas, no ha logrado asestar el golpe de gracia que quiso hacer contra el establishment político de la República Islámica de Irán y ha convertido esto prácticamente en el episodio más turbulento de la década, Elisa.
Doctor, yo le tendría una pregunta. Usted compara el periodo, digamos, de la caída de Saddam Hussein con este nuevo periodo. Hay un llamado de Netanyahu también a los propios iraníes a que derroquen a su régimen, sin que exista, hasta donde yo conozco, una organización realmente de oposición en Irán. ¿Esto es así? ¿Están intentando un cambio de régimen a partir de bombardear Irán?
Sí, si nosotros vemos, por ejemplo, las últimas declaraciones de Benjamín Netanyahu, al momento de haberle preguntado en una rueda de prensa sobre si esto podría llevar a una caída del régimen, él contesta que definitivamente sí, porque el régimen para él es muy débil. Y sí, ciertamente, aunque tiene una polarización muy grande, ¿qué país actualmente a nivel internacional no tiene una polarización? Hay que recordar que a Saddam Hussein en aquellos años lo acusaron de tener armas de destrucción masiva, particularmente armas químicas, al igual de como ahora se ataca o se acusa a Irán de tener un programa nuclear con tintes de carácter militar, ¿no? Lo que vemos en el terreno es un país que es Israel, que no ha firmado el Tratado de No Proliferación Nuclear y que tiene 90 ojivas nucleares, atacando a otro que sí ha firmado el mismo mecanismo desde 1968, que lo ratificó desde 1970 y que además no ha sido comprobado que tenga armas nucleares. Ahora, con respecto a la oposición, Fabricio, es muy cierto que no hay una organización como tal dentro de Irán, pero tienen varios problemas de carácter étnico con algunas poblaciones de origen kurdo, de origen baluchi, y sobre todo los remanentes de la monarquía Pahlevi, aquel gobierno que estuvo durante muchos años al frente de Irán antes de la revolución de 1979, estos remanentes viven en Estados Unidos. De hecho, el último de los descendientes de la monarquía Pahlevi se ha inclinado a llamar a la gente en Irán a derrocar el gobierno y a causar esta confusión. Por eso llamamos a interpretar lo que está pasando no como un ataque para limitar la capacidad nuclear iraní, sino tal como ocurrió, por ejemplo, en el escenario de Irak, o incluso lo podemos comparar también con el de Bashar al-Assad de diciembre del 2024. Estamos ante un escenario y una operación a todas luces de cambio de régimen, o por lo menos de golpe al corazón del establishment político de Irán, para que la gente se pueda unir al llamamiento de Israel y de la monarquía Pahlevi. ¿Sucederá? No sabemos. Dependerá de la cohesión interna del ejército, de la conducta del gobierno y hasta cierto punto también de la narrativa que el gobierno pueda controlar a lo largo de estos días tan tensos para Irán y para la región entera.
Hola, doctor. Buenas noches. Acá Laura. Vemos el mensaje de Donald Trump. También pide que se evacúe a toda la población en Teherán. ¿Cuál podría ser el papel que jugará Estados Unidos en este nuevo conflicto? Digo nuevo porque parece que va y constantemente se mete a uno nuevo, ¿no? A nivel internacional.
Estados Unidos siempre ha desempeñado un papel de apoyo realmente indiscutible para el Estado de Israel, no solamente desde Trump, sino también con la administración Biden, el primer mandato de Trump. De hecho, en el primer mandato de Trump se asesinó a Qasem Soleimani, uno de los comandantes más importantes de la Guardia Revolucionaria de Irán. Y este ha sido el tenor todo el tiempo. Incluso desde 1981 hay un memorándum de entendimiento donde Estados Unidos otorga 4,000 millones de dólares anuales al Estado de Israel, con las cuales Israel compra la mayor parte de las municiones que utiliza para operaciones estratégicas en Gaza y en varias partes, incluyendo ahora la operación en Irán. Estados Unidos declaró a partir de Marco Rubio que no iba a tener un enfrentamiento directo con Irán y que solamente se iba a limitar a proteger sus intereses más inmediatos. Sin embargo, los últimos tweets y declaraciones de Trump, incluso en medio del G7, siendo Japón el único país que no declaró esto, dice que Irán no tiene por qué tener armas nucleares, que nunca debe de tener esa capacidad, y está amenazando a las y los ciudadanos de Teherán para que evacúen la ciudad lo más pronto posible, lo cual ha ocasionado todo un caos en la ciudad capital de Irán, al grado de que ahora, justamente ahora, tenemos a casi una población de 8 millones de personas intentando salir de la ciudad capital. Entonces, es una incógnita en el sentido de que estas amenazas pueden llevar a diferentes caminos. Uno, presionar de esta manera psicológica para que Irán vuelva a las negociaciones que se tenían con Estados Unidos mediadas por el Sultanato de Omán. Un segundo escenario podría ser un ataque quirúrgico por parte de Estados Unidos, aunque tengo entendido que esto tendría que pasar forzosamente por el Congreso norteamericano, cosa que no ha ocurrido. Y tercera, tal vez la firma de una orden ejecutiva de Donald Trump, donde pudiera generar presiones con aliados para hacer una especie de campaña de satanización contra Irán y apoyar de manera indirecta a Israel para aguantar esta guerra, tal como lo han hecho con Ucrania frente a Rusia en el escenario de Europa Oriental. Cualquiera de estos escenarios está abierto, Laura, y en estos momentos es muy difícil predecir qué va a ocurrir porque los hechos todavía se están dando al momento.
Muchas gracias. Gracias.
Pues, doctor Moisés Garduño, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación estos minutos. Como bien nos dices, es un tema cambiante y que hay que seguir de cerca. No hay que quitar los ojos de Gaza porque mientras estamos con los distractores que Israel pone en la agenda, sigue habiendo personas aniquiladas a cada minuto, así que los ojos también en la franja y todos los otros 7 frentes abiertos que ya nos has narrado muy bien. Muchísimas gracias, doctor, y si nos permites, mantenemos la comunicación.
Claro que sí, Luisa, un saludo para ustedes tres, para la audiencia, y muchas gracias por sus preguntas.
Muchas gracias.
Gracias, doctor.
La pausa y volvemos.
YouTube Live y todas las aplicaciones de podcast. Maciosare.
Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22. Canal 22.
Acabemos con esto de una vez. Tipo duro, ¿sabes? No me importa un bledo, pero me importa mi comunidad. Me importa esta comunidad. ¿Qué demonios están haciendo? Estos tipos tienen que madurar, tienen que parar. Tenemos que contraatacar. Y lamento ser tan claro, pero ese tipo de fanfaronerías es agotador. Así que Tom, arréstame.
Maciosare.
Conductor entre los dos temas que vamos a tocar aquí esta noche y es la violación al derecho internacional y en este caso también nacional. Ya hablábamos un poco del actuar de Israel en la zona de Medio Oriente y del apoyo constante que ha tenido de Estados Unidos y ahora pasamos precisamente a esa geografía, a ese país para hablar de otro tipo de violaciones a los debidos procesos, a los derechos humanos y a sus propias leyes, tratando a personas migrantes que estaban en graduaciones escolares o con comprando cosas en el Home Depot, como si fueran una amenaza a la seguridad nacional. Está usando recursos y narrativas para vulnerar a personas que únicamente se dedican a construir. Hay una reacción, por supuesto, social ante este atentado a su dignidad, con manifestaciones que hemos visto en los últimos días. Y justamente nuestros compañeros Luis A. Méndez y Baruch González están en Los Ángeles siguiendo muy de cerca estas protestas. Lo que es orgánico, las voces y las denuncias de de las personas migrantes, pero también algunas otras cosas que se han topado por ahí. Buenas noches, compañeros, cuéntenos cómo y dónde están.
¿Qué tal, Luisa, Laura y Fabricio? Baruch y yo estamos aquí en el centro histórico de Los Ángeles, California, en donde ya arrancó el toque de queda que empieza a las 8 de la noche y termina a las 6 de la mañana. Justo en este lugar es donde se ha dado el corazón de las manifestaciones que vimos el sábado pasado en todas, en más de 2,000 ciudades de Estados Unidos. Y es por ello que les preparamos la siguiente pieza. Vamos a ver.
Macio Zares.
Estados Unidos y sus habitantes gritaron no a los reyes y no a las monarquías. Inundaron las calles de cientos de ciudades. Miles dijeron no al autoritarismo, encarnado por Donald Trump, quien fue electo como presidente, pero que dicen ahora busca gobernar como un rey.
Definitivamente no es un rey, pero se está tratando de convertir en uno, gastando millones de dólares en una fiesta militarizada de cumpleaños en la que él es el centro.
El epicentro de la lucha por la supervivencia de la bandera de las 50 estrellas contra el intento de establecer una corona surgió en lo que antes era México.
Los Ángeles era México. Como pequeño detalle, Los Ángeles siempre ha recibido a todos aquí.
Las guerras comerciales, el ataque a las instituciones, los despidos masivos, el despliegue militar y sobre todo las redadas contra los migrantes detonaron la rebelión. En Los Ángeles, este sábado, la protesta comenzó como una fiesta diversa de latinos, negros y blancos, que se reconocieran.
Yo creo que todos debemos de tener las mismas oportunidades y derechos, y eso va para todos, sin importar la raza o el color. Por eso salgo a apoyar esto.
Y este país no es de una persona que controla a la gente. Este país tiene voz, este país tiene derecho, este país viene de muchas culturas.
Mismo yo le digo, mis hijos son nacidos aquí, pero les digo, esto también los incluye a ustedes, nos incluye a nosotros, porque podemos decir, o podríamos decir, esto es un problema de los demás, no mío porque yo soy ciudadano, ¿verdad? Pero no, es por nuestro color de piel.
Debemos asegurarnos de luchar por los derechos de los demás. Si uno cae, todos caemos. Mi esposa es mexicana. Mis hijos son mexicanos, mitad negros.
La ciudad californiana es apenas un botón de muestra de las movilizaciones que se replicaron en más de 2,000 ciudades. Sin embargo, los medios corporativos de comunicación se enfocan en actos aislados de protesta, donde hubo enfrentamientos entre policías y algunos grupos. Acciones que Trump ha usado para justificar el despliegue de la Guardia Nacional.
Lo que creo es que Donald Trump, fraudulentamente, quiso proyectar la idea de que Los Ángeles estaba fuera de control cuando en muchas partes de la ciudad no era así. No crean lo que dicen los medios cuando les muestran pequeños fragmentos de lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo realmente es lo que ven detrás de mí.
El relato del gobierno trumpista no solo atenta contra gobiernos demócratas, también traspasa fronteras. Como fue el caso de la secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kristi Noem, quien acusó a la presidenta Claudia Sheinbaum de alentar las protestas de mexicanos en Los Ángeles, algo que la propia alcaldesa de la ciudad desmintió.
Primeramente estoy muy orgullosa de haberla recibido. Cuando era candidata y estoy muy orgullosa de haber sido testigo de cómo se convirtió en la primera presidenta de México. Y pienso que es escandaloso que alguien haga esas declaraciones.
En Estados Unidos, las y los migrantes ya no son los únicos vulnerables. Incluso otros poderes estadounidenses, como el legislativo, literalmente son derribados por el FBI.
Hands behind your back. Hands behind your back.
If you don't, if you let my hands go, I'll find behind my back.
All right, cool.
Si esta es la reacción a un senador con una pregunta, imagínense lo que están haciendo con cocineros, jornaleros, campesinos y otros inmigrantes no violentos.
Todas estas acciones contra gobiernos locales y extranjeros parecieran un experimento de la administración Trump para establecer un método de injerencia cargado de violencia. Es este experimento el que ya impacta la economía, el trabajo, la vivienda, la justicia y la democracia.
¿Por qué estás pensando en la posibilidad de regresarte?
Porque la situación por lo que ahorita se está viviendo está más difícil para mí,
los biles de la renta. Yo que no tengo permiso de trabajo, ni obviamente residencia, ni nada, me cuesta agarrar trabajo.
Ahora, afortunadamente, en nuestros países ha habido una mejoría. Entonces, le digo yo a mi esposo, ahora hay más democracia en México que en Estados Unidos.
Porque después de los emigrantes, Donald Trump va atrás de ti y de ti y de mí. Y vamos a empezar a sentir en nuestro bolsillo, en nuestros trabajos y en nuestro estilo de vida. Que...
Luis Baruch, primero queremos saber si están seguros, a pesar de que empezó el toque de queda. Nos quedamos con eso acá en el estudio.
Sí, todo bien, todo tranquilo. En general, el toque de queda, de que nadie se entra en la calle. Ahorita a nuestro alrededor hay carros, gente que está saliendo del trabajo. En general, cuando ven grupos de jóvenes o de gente sospechosa, cuando se acercan, ahorita no se preocupen por nosotros, estamos todo bien, está desde los Ángeles.
Muchísimas gracias, compañeros. Pues nos han hecho ya una crónica en esta pieza sobre lo que está sucediendo simultáneamente en varios lugares de Estados Unidos. ¿Con qué se quedarían? Porque como bien planteaban, hay diferentes momentos. Personas, una de cada tres, por ejemplo, en Los Ángeles, que nacieron en otro país, exigiendo el respeto a su integración a la comunidad. Pero por otro lado, algunas escenas que son disonantes, pues, con esta cultura mexicana, a pesar de que sin duda puede haber gente muy molesta, hay algunas que nos decían ustedes, no necesariamente encajan con lo orgánico de lo que sí han visto allá.
Y sin duda, una de las cosas que hemos dado cuenta es cómo se maximiza un discurso de violencia en todos Los Ángeles, cuando en realidad los puntos de conflicto que se han dado en esta ciudad es específicamente en el centro histórico, como se le llama acá, o en este lugar que es el centro de detenciones, en donde hay, donde lleva a las personas detenidas, y ahí las manifestaciones han seguido. El sábado, lo que nosotros quisimos presentar es dos momentos: una marcha totalmente pacífica, más de 30,000 personas en la calle bailando, cantando, uniéndose en contra de estas políticas de Donald Trump, y un segundo momento donde grupos muy pequeños, lo que vimos organizados con algunos pequeños petardos, de alguna manera activando algún tipo de provocación hacia la policía local, y la policía local respondiendo, es lo que pudimos ver, algunos usando la bandera mexicana, otros las banderas guatemalteca, salvadoreña, en estos momentos de conflicto. Pero una escena que nos llamó la atención, Luisa, Laura, Fabricio, es que, por ejemplo, llegaban coches totalmente destartalados, incitaban a la arenga a moverse, incluso compartían un poco de alcohol. Y después, cuando llegaba la policía, estos grupos se desaparecían.
Placas de Arizona también. Y justo como que se enlaza a lo que tuvimos la oportunidad de levantar en el testimonio de la alcaldesa en esa entrevista que hace frente, justo como en esta crónica que ellos también hacían. Hace dos semanas, Los Ángeles, pues estaba como lo que es una ciudad, pues con muchos habitantes, un poco caótica, que es en la Ciudad de México, pero estaba, digamos, en una calma normal. A partir de que Donald Trump empieza a tener un tambaleo de su política, de su gobierno, entra con la policía anti-inmigración, y en ese momento la ciudad se desquicia, se descontrola. Es una forma de desestabilizar la ciudad, desestabilizar el gobierno demócrata, y así ellos lo perciben, como una forma en la que les metió, pues, una trampa a esta ciudad, y a partir de ahí se vino la escalada, pues, de eventos desafortunados, como ya vimos en la semana.
¿Es, les parece, Fabricio, Laura, entonces, una movida de Donald Trump? ¿Es algo planeado, pues, o en realidad algo que se le salió de control con su propia retórica racista?
Pues fíjate que, perdón, con los días que han pasado, yo me inclino a pensar que está lo que está haciendo Donald Trump es tratando de buscar un tema que pueda tener conexión con su base. El tema, por ejemplo, de la guerra... Con su base, lo que él dijo durante la campaña, lo que emocionó a los que se llamaron MAGA, que es la base trumpista del Partido Republicano, fue que ya no iba a haber guerras y que ya no iba a haber costos en vidas humanas y en impuestos para ese tipo de acciones. Y ahora está metido otra vez en... en Medio Oriente o claramente está metido en Medio Oriente.
Literalmente hoy se regresó de la
cumbre. Hoy se regresó. Fue el único que se regresó. No se regresó a Alemania, no se regresó a Inglaterra.
Bueno, además con su consejo de seguridad reunido esperándolo, ¿no? Exacto. El antiguerra.
Entonces el antiguerra, el que no tiene nada que ver con el conflicto, se tuvo que regresar. No se regresó ni a Inglaterra, que ha prestado hasta bases militares. Pero a lo que voy es que el tema de del tema racista, porque ese es en el fondo el tema este con la inmigración, es un tema racista porque la base trumpista está convencida de que efectivamente existe una superioridad racial, genética, biológica y económica de los blancos sobre los demás sectores. Lo ven como una pirámide y ese es un tema que apela a los norteamericanos de la base trumpista, no al resto, por supuesto, que son los que protestaron. Pero si tú ves la encuesta de hoy de Harvard, ahí está el apoyo todavía de la base trumpista a este tipo de políticas migratorias, donde dejo nada más un dato: el 75% de los detenidos no tienen ningún contacto con el sistema judicial, es decir, no tienen antecedentes penales.
Claro. Laura, si nos permites, vamos a la pausa y volvemos para escucharte. No se vaya.
Búscalo en Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast preferido. Macio Sare. Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22.
¿Cuántos de nuestros agentes de ICE han sido sancionados por cumplir con su deber? ¿Cómo han sido atacados?
¡Manos arriba!
Macio Sare.
En el bloque anterior discutiendo si esto era algo que se le está saliendo de control al presidente Donald Trump o más bien parte de un plan quizá político para debilitar a estados adversarios, justamente donde lidera el Partido Demócrata, si es para reavivar a una base a la que no le ha podido cumplir, que es una base pues sí republicana a la que se le prometió regresarle el privilegio blanco, o de qué se trata. Ya lo decíamos, es alguien que tiene una esposa migrante, familia migrante, prometiendo sacar a 14 millones de personas por ningún motivo. ¿Qué ves tú, Laura?
Yo creo que sí. Yo sí creo en la fabricación de esto, o que inició al menos como una fabricación. A ver, hasta el día de hoy, hasta el corte que hice hoy, hay más de 81 mil deportaciones que se han realizado en los primeros 100 días de gobiernos. Antes de Los Ángeles, se realizaron un sinfín de manifestaciones, se realizó un sinfín de redadas silenciosas por parte de la agencia migratoria, de ICE. En Florida, en Tennessee, en Virginia, entraron a campos agrícolas, entraron a edificios en construcción, llegaron y se llevaron a 1.500 personas. Las imágenes eran desoladoras, ¿no? Los tenían de verdad en hilas, en hileras, donde los cateaban, los revisaban. Ahí están las imágenes. Es de Florida, es una de las que les cuento, que hubo 1.500 personas que se llevaron de golpe y porrazo. Entonces, ahí nadie parecería haber protestado, no hubo manifestaciones en esos estados, donde, por cierto, la base votante era la de Donald Trump, ¿no? En esos estados del este de Estados Unidos. ¿Por qué elegir California, donde se han llevado a cabo grandes manifestaciones migrantes desde los 80s, 1994, donde ya sabía que iba a suceder esto? A mí me parece dos motivos. Me parece una, que en efecto, y coincido con Fabricio, pues el tema de siempre la inmigración ha sido de las pocas cosas que le han salido bien a Donald Trump. Recordemos que desde que llegó se ha caído a niveles históricos el cruce desde México a Estados Unidos y desde Canadá a Estados Unidos, sobre todo desde México, ¿no? Ha sido una, verdaderamente logró aterrorizar a los poblaciones migrantes latinoamericanas que llegaban por México. Ahora, su votante, por supuesto que siempre ha sido la inmigración el enemigo perfecto, ¿no? Su votante, entonces, pues hay que mantenerlo ante toda la oleada de acciones y fracasos que ha tenido en estos primeros 100 días de gobiernos. Entonces, es reforzar, ¿no? Reforzar con este votante duro, como dice Fabricio, con un tema que sí le sale bien, que es el tema de la inmigración. La realidad es que ahora, con el tema de las redadas de Los Ángeles, logró su cometido, que ha sido aterrorizar a la comunidad migrante. Apenas mi familia fue a Estados Unidos, un familiar, y me dice que realmente pues hay, las tiendas están vacías en Estados Unidos, me contaban unos primos que viven allá, ¿no? En California, ¿no? Que realmente sí se logró este cometido. Entonces, me parece que sí empieza con eso, me parece que bueno, también es un tema con, como tú lo dices bien, ¿no? Con los estados que no son gobernados por su partido, y parece que es esta idea de, ya ahora está vendiendo la idea de la insurrección, ¿no? Mexicana, con toda esta propaganda que le echan los medios de comunicación, y cómo él, el héroe, tiene que venir a salvar estos estados que no son gobernados por su partido.
Él ha argumentado que se trata de una invasión o de personas que llegan a Estados Unidos a cometer delitos. Déjenme leer rapidísimo una de las columnas que se publican hoy de Jorge Ramos, gran colega. Yaslin tiene 18 años y el día de su graduación de high school su papá Joel no pudo ir porque la migra lo agarró en el autolavado donde trabajaba. Oscar laboraba en una tienda de ropa y solo le dieron un minuto en la cárcel para avisarle por teléfono a su familia zapoteca que había sido detenido. Cari está embarazada de 39 semanas y va a dar a luz sola por primera vez porque a su pareja le rompieron el vidrio de la camioneta unos agentes y se lo llevaron a jalones a quién sabe dónde. El hijo de María, que es ciudadano estadounidense, está acusado de interferir en una redada y hasta el momento nadie sabe dónde está. Es decir, no solo se trata de deportar, porque ha habido otros momentos de grandes deportaciones en la historia de presidentes de Estados Unidos. Se trata de mostrar que actúa con impunidad en lo internacional, en lo nacional, que puede violar el debido proceso y que aparentemente no tiene consecuencias. Digo, esto es gravísimo, obviamente, ¿no? Pero ¿cómo está reaccionando, Luis Baruch, la población estadounidense? Porque una cosa sería tener órdenes judiciales, ir respetando la dignidad y los derechos humanos a las casas, hacer un proceso legal como la Constitución lo mandata y regresar a las personas que no tengan la documentación debida a sus lugares de origen. Esto es intimidación a la luz del día en total impunidad.
Totalmente, así se percibe aquí tanto la población, los mismos políticos, lo toman como un acto de intimidación. ¿Por qué? Porque la gente tiene miedo a salir a trabajar, tiene miedo a ir a la escuela, tiene miedo a hacer sus actividades. Y en general la población, yo creo que por eso hablamos de un experimento, han cerrado filas completamente entre la misma población. Yo creo que esto hubiera sido diferente como lo han aplicado si se hubieran ido a Florida, a Tennessee, a Nebraska, a otros estados. Pero por algo eligieron empezar por Los Ángeles. Y pues efectivamente la población está cerrando filas entre todos, se cuidan, hacen mapas, se lanzan alertas. Es decir, sí se siente una gran comunidad. Obviamente aquí pues se percibe otro ambiente que sí están completamente de acuerdo con las políticas de Donald Trump.
Sí, yo creo que hay que destacar algo que dice Baruch. Las redes de comunicación entre las comunidades de latinas, mexicanas, salvadoreñas, guatemaltecas, porque si bien está esta idea de imponer el miedo por parte de Donald Trump, también está esta reacción, como dijera ahí algún teórico francés, a todo gobierno siempre hay una oposición, y esta idea de la oposición y de la organización por parte de las y los mexicanos, de los migrantes, de los salvadoreños, guatemaltecos, es en estas redes. Hemos visto, por ejemplo, algunos casos que se avisan por WhatsApp, se avisan por Instagram, se avisan por las redes sociales en dónde están operando las redadas de ICE, porque hay que destacar también, Baruch, que ahora estas redadas se salieron de la ciudad, están fuera de la ciudad de Los Ángeles, van a cierto tipo de espacios fuera de, y ahí es donde aplican estas redadas. Sin embargo, incluso, pues hay ciudadanos estadounidenses que se ponen a leer los derechos que tienen las personas una vez que llegan a ser detenidas por parte de ICE. Y también yo creo que es muy importante señalar, Laura, la forma en que tú dices del miedo, es evidente que está, pero también pudimos contratar a algunas personas que pese a no tener una situación migratoria favorable, acuden a su trabajo porque, como dicen, no hay de otra. Siguen teniendo que pagar la renta, siguen teniendo que mantener a sus familias y se arriesgan a continuar. Y bueno, son estas redes de apoyo las que les permiten de alguna manera tener algo de seguridad.
Había una coyuntura el fin de semana, o digamos un cruce de eventos. Estaban estas manifestaciones masivas que ustedes ya nos están reportando y también un inusual desfile militar en los Estados Unidos, que además coincidía con el cumpleaños del presidente Trump. ¿Qué decir también de este despliegue inusual de armamento? Pues en algunos lugares es tradicional porque el ejército tiene una vocación de servicio, en otros efectivamente es mandar un mensaje. ¿Cómo leen lo que pasó en Estados Unidos?
Está increíble cómo lo perciben la gente, porque aquí todo el mundo dice que Donald Trump hizo su fiesta de cumpleaños militarizada, hizo su desfile de cumpleaños, pero nadie se fue con ese gancho. Incluso se organizó esta marcha llamada la de los No Reyes, No Kings, Porque la gente aquí percibe justo ese comportamiento autoritario, dictatorial del presidente. Un presidente que llegó por las boletas, pero que se empieza a comportar como un monarca, como siempre ha sido su estilo, y la gente ya no está comprando ese discurso, se empieza a rebelar. Y yo creo que Los Ángeles fue ese detonante que empezó a motivar a otras ciudades también a salir a las calles, ¿no?
Sí, también hay que señalar esto que decía Bart. Pudimos entrevistar a una de las personas que andaba en esta manifestación caracterizada como Donald Trump y nos dejó una frase muy buena que utilizamos en una de las notas, que le preguntó, ¿qué decides vestirte de esta manera? Y nos dijo algo así, si me equivoco, me ayuda, era, es preferible recurrir a la comedia antes que a la violencia, ¿no? Y entonces era una forma de que las personas están tratando de ver la realidad con este contexto de autoritarismo, de represión, de redadas, de violencia. Pese a todo esto, la gente sigue tratando de retomar, de hacer sus actividades. Laura, Luisa, Fabricio.
¿Cómo ven, Laura, Fabricio, pues esta conjunción de eventos?
Fíjate que estaba yo leyendo el artículo que saca hoy Antonia Hitchens en The New Yorker sobre la parada militar de Donald Trump el día de su cumpleaños, cómo fue pues una desilusión para el propio presidente, pero empieza diciendo que hace un año que el ejército solicitó al gobierno el permiso para hacer esta parada militar. Estaba contemplado que eran 300 soldados y 4 cañones, así lo dice. Uh-huh. Es decir, era una celebración de ellos íntima, ¿no? Prácticamente, que Donald Trump fue convirtiendo en algo que le parecía que estaba bien, que era remedar a Kim Il-sung en Corea del Norte.
Entiendo que fue porque alguna vez en Francia lo vio, ¿no? Y dijo,
es que
esto
hay
está
una
padrísimo,
grabación
hay que
de él diciendo que la gente Macron, ¿no? Que la gente se levanta a oír a Kim Il-sung, que él quisiera que hicieran eso su gente, dice. Y luego está la historia de que vio esto en el ejército francés. Ahora, lo que vimos en la parada militar de los Estados Unidos fue, bueno, la adelantaron porque iba a haber lluvia, la gente no llegó porque era el mismo día de la protesta de No Kings y de todas estas protestas de ICE, que es donde confluyen, digamos, en ese día la protesta propiamente de los migrantes y de los mexicanos con una protesta anti-Trump, que ya tiene que ver con los afrodescendientes, con ciudadanos norteamericanos normales, demócratas o no, que tienen a sus hijos en las universidades y que no quieren que los estén hostigando, que les revisen el celular, etcétera. Y fue una manifestación que organizó a 5 millones de personas en todo Estados Unidos, que es una cifra histórica.
Perdón, yo miré el celular hace ratito porque quería recuperar la cifra. 82% los intentos de cruce a Estados Unidos, nada más quería cómo se cayeron desde México, que me parece interesante, ¿no? Sobre la política de terror. Coincido completamente con Fabricio. Un evento totalmente de propaganda, pero aparte muy triste, ¿no?
Triste, sí.
Si vemos las imágenes, incluso de su gabinete más cercano, de su esposa, de él mismo, una cosa muy, muy terrible, ¿no? No parecía estar festejando ni celebrando absolutamente nada. Aparte, todavía tristísimo que en esta cuestión pues ya conspiranoica que me parece que es en la que está viviendo Donald Trump, incluso detuvo veteranos que se brincaron por lugares que no iban y que bueno, acabaron ahí pues lastimados y maniatados ahí, o sea, como mal maniobrados, ¿no? Yo estaba viendo el caso de uno ya muy viejito y que se lo llevan ahí detenido, ¿no? Y todo violentado. Entonces, creo que terrible en contraste con todo lo que sucedió en Estados Unidos durante las protestas, en estos más de 2,000 pues lugares donde se llevaron a cabo estos No King's Day. Entonces, pues creo que interesante hasta en imagen, ¿no?
Pues si les parece, vamos a otra pausa y a la vuelta vamos a estar leyendo muchos de los comentarios que nos hacen favor de enviarnos vía YouTube o vía cualquiera de las otras redes sociales. Pero bueno, en YouTube estamos en mayor interacción puesto que está ahí la transmisión en vivo. Así que si tiene una duda, una queja o un comentario, es el momento. Regresamos.
Maciosare.
Estás escuchando una producción de Canal 11 y Canal 22.
Y los primeros en recibir una nueva condecoración militar, la Medalla del Honor. Con la independencia comenzó la expansión de nuestra nación hacia el oeste.
Maciosare.
Muchísimas gracias otra vez por su sintonía. Estamos ya en nuestro último bloque y eso significa que es la hora de leer a quienes nos ven y escuchan. Laura, ¿te parece si
leemos? Perfecto. María de Lourdes, hermanos migrantes, aguantan, el pueblo se levanta. Todo mi apoyo a los migrantes. No respetaron ni a la investidura de un senador, ¿cómo es posible? David Urquiza, la pregunta es, ¿cuántos arrepentidos por haber votado por Trump? Buena pregunta. Lorena Sandoval, Baruch y Luis no se confíen. Y además, California es el estado de donde México recibe más remesas. Esto será importante sobre todo con el tema de las redadas en el campo. Importante. Ramón Arce, Trump vuelve a dejar claro que no sabe cómo actuar ante la presidenta Sheinbaum porque es la única que no cae en sus juegos y a quien no le tiene tomada la medida. Por eso le teme y no se reunirán. Muchas gracias por sus comentarios.
Justo, Fabricio, hay una comitiva muy importante con representación diplomática de embajadores ante ambas naciones al norte de nuestro país, seguridad, hacienda, porque el plan era aprovechar esta oportunidad de reunirse entre líderes de estas naciones, pero sobre todo de la región también, y poder discutir los asuntos que en este momento nos aquejan. Finalmente Trump pues se regresa, da una razón sin duda de peso, que es la tensión en Medio Oriente, pero es también otra vez su forma, ¿no? Digamos, solo el interés suyo, de su nación, y lo demás, pues que se vaya arreglando como puedan.
Claro. Sí, es esta... es difícil ubicar a Donald Trump en cómo pasará la historia. Digamos, lleva 6 meses y ya es un desastre el tema de los aranceles, el tema de su política exterior y sobre todo lo que Andrés Manuel llamaría el modito. El modito de Donald Trump es terrible, es de bully y no trae buenos resultados. Yo quisiera referirme también a cómo la oposición en México fue incapaz, digamos, de cerrar filas frente a una emergencia como esta con los hermanos migrantes y cómo empezaron a repetir una cosa que es muy tonta, la verdad es que no tengo otra manera de adjetivarlo, que es que es culpa del gobierno de la 4T de que tantos migrantes hay allá. Bueno, no es cierto, la enorme cantidad de migrantes que hay allá se deben a otras circunstancias como la guerra contra el narco, pero a mí me gustaría ejemplificar algo. Se quejan mucho de que las remesas es el segundo motivo de recursos para el país, pero no consideran la otra parte. Lo que sacan los ultramillonarios de México, el 1%, a los paraísos fiscales para no pagarle Hacienda. Son casi equivalentes. Vivimos en un país donde los ricos sacan el dinero que ganan o que no ganan y los pobres lo regresan.
Claro. Yo coincido con el tema de la oposición. Mira, me pareció muy triste escuchar hoy en la mañana a Raúl Torres, que es el diputado elegido por la comunidad migrante en Estados Unidos del PAN. Este hombre decía, por cierto, también me parece pro-Trump por todo el discurso, totalmente pro-Trump. No puede ser posible que nuestro único, uno de nuestros representantes migrantes, pues sea pro-Trump, ¿no? Y abiertamente, y que no le importe decirle a Laida en la radio que le parece una figura muy representativa, muy interesante y muy fuerte, ¿no? Es la palabra que utilizaba. Y decía que invitaba a la presidenta a cuidar sus palabras. Imagínate, este hombre así le decía, que cuide sus palabras porque parece que ella estaba incitando a la comunidad migrante a pues levantarse en estas protestas. Cuando tú escuchas el discurso de la presidenta, ella dice, pues vamos a tomar acciones, pero no dice manifiéstense, ¿no? Es tremendo porque me parece que es una pequeña pizca, es una probada de cómo se ha estado comportando en los últimos días, forzando una narrativa. El día de hoy yo veía en la red X y en algunos medios de comunicación, pues totalmente conservadores en México, que decían, Trump le hace el desaire, por favor, Trump tiene otros problemas que resolver, como una guerra en Oriente, no todo se gira en torno a Morena y a la 4T y a la presidencia.
Y Claudia Sheinbaum iba a tratar muchos otros temas con Europa y con otros, porque es el G7.
Que se van a mantener.
Es el G7, no es una bilateral en México-Estados Unidos, es el G7.
Pero imagínate la obsesión, Fabricio, Luisa, de todo girarlo en torno, ¿no? Que problemas internacionales y mundiales giren en torno a la presidenta, o sea, ya me parece una obsesión.
No, y como dices, malsana. Sacrificando malsana. Además a las personas migrantes, porque en realidad el golpe se lo están llevando quienes están allá. La presidenta, de hecho, todavía más triste decía, más triste para estos diputados sí. Que no representan a su población, la presidenta decía, busquen a sus representantes para hacerles saber que no están de acuerdo con este doble impuesto, que sería el impuesto a la remesa. En ese contexto fue que dijo, manifiéstense, hagan sentir su voz a quienes tendrían que representarles, que son diputados como este diputado diputado migrante que no está representando a la población mexicana.
No, anda en gira de medios hablando mal de su propio gobierno, el que debería estar defendiendo ahorita a su comunidad, de su gente.
Y sí, si tú revisas la declaración de la presidenta, la que agarran y sacan de contexto, es una declaración de mayo, del 15 de mayo, que es sobre las remesas, y dice nos movilizaremos, pero ella está hablando de las movilizaciones tipo el Zócalo. Que se han hecho de estas asambleas informativas que ella convoca en el Zócalo, donde informa la postura del gobierno y cuáles son las medidas que se van a tomar. A eso se está refiriendo. Y la oposición empezó a tomar eso como, del 15 de mayo, una convocatoria a posteriori, quién sabe cómo, a las manifestaciones en Los Ángeles, ¿no?
Claro, ¿cómo puede importarle su gente, ¿no? La gente que te votó, sí, no quise decir gobierno, ¿cómo no pueden apoyar a su comunidad, a su gente, ¿no? Invitarles, deberían estar con campañas de difusión en Estados Unidos y tienen acceso. Por ejemplo, este señor, por lo que escuché, tiene doble ciudadanía, no corre absolutamente ningún riesgo de que le quiten la visa, si es lo que les preocupa, porque parece que es, ¿no?, una de las mayores preocupaciones por parte de estos sectores. Pero yo de verdad que no entiendo, como dices, malsano es la palabra.
Malsano, también Demián Bichir ha hecho mucho más por la comunidad inmigrante con el anuncio que hizo. Que la
oye, mi gente es Salma Hayek, Eva Longoria, hay un, bueno, hasta Eugenio Derbez salió esta vez, pues
salió ahí, sea, a protestar, sí,
más o menos, pero también es interesante eso, ¿no? El tema de la gente que puede tener algún grado de influencia sobre la comunidad, sobre todo en el tema de los artistas que se han hecho ricos a costa, gruperos de cine que se han hecho ricos a costa de la comunidad migrantes y calladitos la boca para no perder papeles y que no se les asocie con la comunidad latina. Criticaron a la pobre Selena Gómez, porque lloró por los migrantes y estos parece que no sienten nada y sí. Mira que han lucrado, ¿eh?
Y también es un tema que no solo le pega a las comunidades, digo, al que no solo han reaccionado las comunidades directamente latinas. Veía, por ejemplo, a Mark Ruffalo, que ha sido además un superactivista en contra de la guerra contra la población civil en Gaza, de este genocidio que se lleva a cabo, pues ya por más de año y medio. Ha sido muy vocal y hoy decía, es que estamos aquí para defender a nuestra comunidad, al derecho, pues, a la existencia con base en el respeto mutuo, ¿no? O sea, no solo es un tema de poblaciones específicas, es un tema literalmente de cómo se va a delinear la convivencia dentro de la nación.
Y tristemente ahora, el último mensaje que dio Donald Trump hace apenas unas horas, mientras estaba en el G7, imagino, fue que pese a las manifestaciones en todo el país, invitaba a las agencias del orden federal a volver peores todavía las redadas, arreciar las redadas y con mucho más violencia y bueno, sin miramientos y sin medida, ¿no? Es básicamente lo que él dice en esta última declaración que me parece, pues, que va muy ad hoc, ¿no?, con el discurso que está adoptando en los últimos días.
Nos quedan 4 minutitos, Luis, Baruch, ¿con qué nos dejan? ¿Qué se espera para los siguientes días?
Yo dejaría dos cosas aquí, a veces tenemos esa idea todavía que invitamos aquí, somos una fuerza de trabajo, solo vienen a trabajar, y no es cierto, también vienen a convivir, también vienen a ser amigos, se casan con la gente de acá, tienen objetivos, es decir, ya son actividades que no se conviven con tantos mexicanos, así que son amigos.
Baruch, no sé si puedas acercarte un poco más el micrófono al manos libres. Ajá.
A ver, ¿a ti qué les parece?
Ahí.
Perfectamente, sí, listo, perdón, no lo decías, no solo vienen a trabajar, vienen a hacer comunidad.
Claro, no solo vienen a trabajar, vienen a hacer comunidad, se casan entre la gente que está aquí, tienen a sus hijos, es decir, no solo vienen a cuestiones de trabajo, también a hacer una vida aquí. Y segundo, tener mucha atención en lo que es los medios que hacen. Ya vimos aquí varios medios mexicanos, por ahí sale un video de Carlos Loret que está como que avasallado, parece que está en esta guerra, fuera mientras pues los demás estamos captando por ahí. Entonces, como que esa opción de exponer la violencia de esa forma cuando no es así, es la que justifica después que Donald Trump mate a los soldados a una ciudad como esta.
Sí, yo creo que una de las cosas, a ver si a mí ahí me escucha muy bien, yo creo que una de las cosas, es que hablo un poco más fuerte que Baruch, pero una de las cosas que hay que señalar también, también es la binacionalidad. Mucho se habla del uso de la bandera y se critica que se despliegue la bandera mexicana en ese territorio, pero hay que reconocer que incluso la propia alcaldesa de esta ciudad, Karen Bass, ha dicho que California era México. Hay una identidad binacional en este, en esta zona, multinacional también, que tiene que ver justo por parte de los mexicanos, en el caso de lo binacional de los mexicanos y Estados Unidos. Bueno, pues existe esa parte. Hay muchas personas que ahora, a partir de estas movilizaciones, están reviviendo sus raíces mexicanas. ¿Por qué? Porque son los jóvenes, justo una de las notas que decíamos a lo largo de esta cobertura, son las y los jóvenes, el rostro joven, las terceras, las cuartas generaciones, los que están diciendo: mi papá no puede salir a la calle, en este momento está en casa, pero yo estoy dando la cara, primero porque yo tengo la ciudadanía. Justo para conectarlo con la observación que hacía Fabricio, que me parece muy puntual, de la oposición, cuando se ponen a pensar y a decir que la migración es un problema solo del actual gobierno, olvidan que muchos de los mexicanos y las mexicanas que migraron a este país han tenido familia y ahora son ciudadanos estadounidenses, y pese a la crítica que hacen de que se migró por culpa de este gobierno, están olvidando que sus padres conocen la historia que se ha dado en nuestro país, como es México, y por qué sus padres migraron. No se puede tomar a la historia y a las personas como algo que se olvida.
Un minuto 20, ¿con qué nos vamos?
Yo me iría con una comparación entre las dos cosas, como tú abrías este programa, tanto en Israel con la Franja de Gaza y Cisjordania, los bombardeos ahí, hubo lo que Trump está experimentando en California, que es una superioridad de unos sobre otros y que merecen ser destruidos.
A mí me parece, para cerrar, que la revictimización va a ir creciendo, ¿no? Pasamos de que eran bad hombres, como le llamaba él, y ahora pues personas que quieren apropiarse de su nación, ¿no? Entonces creo que hay que mantenernos como muy expectantes de qué es lo que sucede y sobre todo cuidar mucho no replicar este tipo de mensajes.
Pues muchísimas gracias, Luis Baruch, por su cobertura. Les estaremos viendo, por supuesto, en los diferentes espacios de Once Noticias mañana y pasado. Que tengan una buena jornada. Abrazo hasta allá.
Un saludo.
Abrazos.
Gracias. Ojalá que ya se vayan por el toque de queda que nos tuvo tensos toda esta hora. Gracias, por supuesto, al doctor Moisés Garduño también, que estuvo en el primer bloque. Gracias, Laura, Fabricio.
Gracias, Luisa.
Muchas gracias, como siempre, a la producción y a usted por habernos acompañado. Hoy fue lunes de periodismo, pero el resto de la semana todavía falta mucho Maciosare. Hasta la próxima.
Maciosare. Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.